Seguramente cuando todos pensamos en el pueblo, en la ciudad en la que vivimos, siempre encontramos, conocemos, hemos conocido o nos cuentan nuestros padres y abuelos, bueno, pues algunos personajes peculiares que no salen más allá de nuestro pueblo, desgraciadamente, ¿no? Son gentes que por circunstancias de la vida tuvieron, bueno, nula o poca formación, pero tenían ese genio, esa chispa que les permitió trascender incluso de esas limitaciones. Bueno, pues ese es el personaje del que vamos a hablarles hoy. Nació en Herrera en el año 1889, se llamó José Moreno Melado, lo conocían como Martillo, y es un hombre al que, bueno, pues esa limitación de su formación, o aparente limitación, no fue óbice para sobresalir como un auténtico genio de las palabras. Además, se daba la circunstancia que era invidente, que era ciego. Pues a partir de ahora vamos a poder conocer un poquito más el genio de este hombre, de José Moreno Melado, gracias a un libro que ha publicado nuestro invitado, José Antonio Quiles, La poesía del ciego que todo lo vio. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
La verdad es que estos personajes que no forman parte de la historia con mayúscula, pero son parte de esa historia con minúsculas y de esa historia viva de cada pueblo, y en este caso de Herrera, ¿no, José Antonio?
Sí, yo creo mucho en los pequeños personajes de los pueblos que hicieron, creo que labores importantes, pero que por estar en una circunstancia determinada, en un contexto determinado, pues bueno, no tienen más luz pública o más conocimiento público que el del entorno exclusivo donde ellos se movieron. Y bueno, en este caso intentamos darle un poquito más de conocimiento a cualquier lector que se acerque a esta obra sobre el personaje que hablaba anteriormente.
José Antonio, ¿y cómo te topas con José Moreno Melado? No sé si lo conocías de niño, te habían hablado tus padres de él, no sé, ¿cómo te topas con este personaje?
Sí, a mí me hablaba muchísimo. Bueno, yo desde hace años tengo siempre curiosidades por las cosas de mi pueblo, quizás porque he estado mucho tiempo fuera. Y cuando venía al pueblo, pues bueno, he estado muchos años llevando la banda de música, investigaba cosas de música de Herrera, y mi madre siempre me hablaba: tienes que conocer a Martillo, al hijo de este hombre. Circunstancias de la vida, una Navidad, quedo a cenar con este hombre, echamos una cena maravillosa en una noche vieja, y me mete, bueno, me confirma todo lo que mi madre me decía, pero en ese caso no llega a mis manos lo que era la obra de su padre que dos de sus hijos habían recogido. Y hace un año y medio aproximadamente, en un intercambio de libros con un tío mío que vive precisamente en Estepa, yo le doy varios libros y él me dice: oye, tengo aquí esto, échale un vistazo a ver si te interesa, porque yo lo enseño en varios sitios y todo el mundo me dice que eso no tiene ninguna importancia. Me llegan unos manuscritos viejos sobre las poesías de Martillo, empiezo a leérmela, y considero que es que no tiene importancia, que es que tiene muchísima importancia. A nivel local, por lo menos, a nivel humanístico, yo creo que sí, porque yo en él distingo, digamos, tres tipos de poesía. Una poesía oficial, porque él fue el último pregonero de Herrera, el pregonero más conocido de Herrera. Veo una poesía de carnaval, porque no se nos olvide que en el 1910, 1920, en aquellas décadas, él fue director de una de las comparsas de las estudiantinas que había en Herrera. Y después veo una poesía con temas universales, como la naturaleza, como el paso del tiempo, como las familias, y esos temas universales son los que a mí me acaban atrapando al completo. Entonces decido que si yo estoy disfrutando este trabajo, si yo llevo 20 años conociendo a este hombre, probablemente si no le damos luz pública se nos acabe perdiendo. Entonces, hablo con la familia, por supuesto, y sacamos el trabajo adelante.
Bueno, ¿qué has podido averiguar, digamos, de la biografía de José Moreno Melado, José Antonio?
Bueno, la biografía de José Moreno Melado es apasionante. Sí, ¿no? Él fue un hombre de la Andalucía complicada de finales del 19 y principios del 20. De hecho, en el libro hemos metido muchos recortes de prensa, hasta 50, de lo que hemos encontrado de las apariciones de Herrera en la prensa histórica de la época. Y bueno, fue un hombre que no fue al colegio, aunque en Herrera se había colegio, he encontrado textos que así lo atestiguan. Él no fue al colegio porque empezó a trabajar muy pronto en el campo, hizo prácticamente de todo, tuvo varios hijos. Él a veces dice 9, yo creo que se confunde y la familia no me lo puede confirmar. A veces dice 7, consideramos que 2 o 4 murieron antes de nacer. Pero es que después Un hijo le muere en la guerra, de hecho no lo sabían. Otro hijo coge una meningitis y le muere también con 20 años. Otra hija, de los 5 hijos que, digamos, llevó adelante, pudo criar, 3 le mueren. Le quedan otros 2. Él se queda ciego con 36 años a partir de un accidente también en el campo. No tenía subsidio de paro como tenemos hoy en día. Cuando llega a jubilarse tampoco hay subsidio de vejez. Con 72 años el hombre sigue siendo el pregonero del pueblo. Su poesía, por ejemplo, refleja absolutamente todo eso. Y a pesar de ello, él mantiene como 2 imágenes. La imagen pública, que todo el mundo recuerda de, que es una imagen de un hombre sonriente, amable, simpático, a quien en realidad se le conocía como el noble. Y después su hijo relata que de puertas para adentro no siempre era así. Que lo que fue viviendo le fue marcando muchísimo, que era un hombre que lloraba de puertas para adentro, que era un hombre sensible. Entonces, fue una vida muy complicada. Con lo cual yo también considero que estos testimonios nos ayudan a valorar lo que tenemos hoy en día, mejorarlo evidentemente si puede ser, pero a conocernos y saber de dónde venimos. Claro. Que no fue una Andalucía, ni fue una, sobre todo en el mundo rural, no fue nada fácil.
Claro, quizá José Moreno es un fiel ejemplo con las circunstancias y las particularidades de lo dura que era la vida en la Andalucía rural más profunda, ¿no? En esos periodos preguerra civil, guerra civil y posguerra civil, ¿no? Terribles, como bien decías, todos estos seguros y soportes vitales económicos que tenemos, que serán más o serán menos según la familia, pero es que todo eso hace 40, 50 años ni existía, ni era previsible que fuera a existir, ¿no? Como ahora los disfrutamos, ¿no? Y había que vivir casi al momento y al límite, José Antonio.
Sí, era así. Él... pero incluso más allá de la guerra civil, date claro. Cuenta que él nació en 1889, que él en el 1995-96 ya estaba yendo al campo, ¿eh? 1895-96.
Siendo un chavalín, claro.
Siendo un chavalín. Estamos hablando, ya digo, siglo XIX, en la famosa pérdida de las colonias españolas, digamos el último, el punto y final del Imperio Español, y eso se nota. Empieza su primera poesía, viene en una época de una escasez en el campo terrible y unas hambrunas cuando España, de hecho, yo añado muchas notas a pie de página contextualizando toda su poesía y no fue nada fácil.
Lo que es curioso, como una persona como José Moreno, con esas circunstancias vitales, con esa falta de formación, tuviera esa chispa, ese genio para trasladar esa sensibilidad que no se le, que me imagino que aparentemente no se le visibilizaba a la poesía, ¿no? Es curioso.
Claro, él se declara, porque él no escribía, ¿eh? Él empieza, suerte es que en el 1947 uno de sus hijos, que después murió por meningitis, dice, oye papá, todo, porque él sí era muy conocido por el tema de los carnavales, mientras se celebraron, pero el hijo este le dice, oye, vamos a escribir todo lo que está en tu cabeza, todo lo que tú sabes, porque tenía una memoria prodigiosa, porque sí, porque algún día se nos perderá. Ajá. Entonces, yo creo que eso fue un grandísimo acierto.
Pues la verdad es que
de hecho,
sí,
después
¿no?
ese hijo, claro, si no estos materiales no estarían con nosotros. Después ese hijo fallece y otro hijo, Carlos, que fue el que yo conocí en persona, continúa el trabajo. Y sin eso, jamás hubiera llegado a nosotros. Claro. Y él sí se declara, por ejemplo, él tiene un poema maravilloso que se llama Mi Historia, que él desde pequeño los versos le brotan a la cabeza, que él va viendo acontecer, digamos, de su día a día.
Y de forma natural surge, ¿no?
Exacto. Eso sí lo dice incluso él mismo en un alarde de sensatez impresionante, en un soneto del 1952, se declara a sí mismo no tener los conocimientos suficientes como para hacer poesía de mayor calidad. Uh-huh. Es decir, que él no mentía, que él sabía la formación que tenía, lo hacía lo mejor posible, en ocasiones yo creo que magistral, en otro igual no magistral, pero él es consciente. Oye, hago esto porque me brota de manera natural, porque tengo una chispa, porque me gusta, porque me va la vida en ello, pero no tengo una formación académica fuerte. Claro. Y él lo reconoce, ¿eh?
Pues es curioso y afortunado que gracias a esa labor de sus hijos se hayan podido salvar, me imagino que no todo, pero sí gran parte de esa producción que tenía José en su cabeza, ¿no? Y que iba brotando para placer de quienes les escuchaban entonces, ¿no?
Sí. De hecho, se salva porque el hijo Carlos, bueno, digamos, hay tres momentos. Hay un momento en 1947 que empieza Antonio, Carlos continúa hasta el 52, Después está todo en papeles sueltos y Carlos le da un orden casi definitivo en 1993.
Wow.
No se nos olvide que Carlos, su hijo, también pasa un momento duro porque también se le muere una hija en un accidente de tráfico y se refugia en la poesía de su padre y en el trabajo de su padre. Se refugia para darle alas en la vida porque estaba totalmente hundido. Entonces, no solo eso, después Carlos tiene cosas simpáticas como un diccionario de palabras propias de Herrera, que eso ya veremos si en el futuro se pudiera sacar, ¿no? Ahora mismo difícil. Digamos que era una familia
muy creativa, ¿no?
Muy creativa, muy curiosa, muy ordenada, muy organizada. Su nieta, que es con la que yo he, una de las nietas que yo he contactado más, sigue siendo también parecida a ellos. Y bueno, ya digo, totalmente, ahora tenemos 209 poemas. 209 poemas de unos 50 y algo años. Más dos prólogos maravillosos, el de su hijo Carlos del año 1993, una maravilla. Y el de un médico que fue muy conocido en Herrera, que le hace el epílogo, don Ventura Román. Y además hemos tenido la alegría de que aparece en otro de los prólogos una medalla de Andalucía, que es la sobrino nieta de Juan Ramón Jiménez, del Nobel Andaluz, que ha tenido a bien participar en el libro. Y además, curiosamente, su familia materna procede de Estepa, aunque ella se crió en Madrid, vive en Madrid, viaja muchísimo a Huelva por cuestiones familiares y porque ella es la representante de la heredera del Nobel. Pero su familia materna, cuando se lo propuse, dice, oye, que yo soy de aquella zona, digo, no me lo puedo creer.
Curiosidades de la vida, ¿no? Que además tiene unas palabras muy bonitas hacia José Moreno, porque me las pasaste en información y la verdad es que habla de esa poesía de la calle, ¿no? De esa poesía del pueblo, ¿no? En definitiva, frente a otra poesía quizá, bueno, pues más institucionalizada, de poetas insignes, ¿no? Reconocidos nacional y universalmente, ¿no? Quizás esa otra parte de la genialidad que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? Y que, bueno, gracias a este libro, José Antonio, va a poder mantenerse ya para siempre, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? Porque tuviste claro cuando vieras el material el que esto tenías que compartirlo.
Sí, a ver, yo me lo leí dos veces, digamos. Tuve el error al principio de leérmelo como un libro, como si fuese narrativo. Entonces, cuando te lees el libro de poesía de forma narrativa, digamos que a la, no sé decirte, décima poesía ya está uno un poco cansado. Entonces dije, no, vi ahí por parte, vi ahí analizando, vi ahí destrozando, vi ahí reconstruyendo, y vi los tres personajes y dijo, vale, hay algunos poemas que igual no tienen la calidad suficiente, pero el conjunto de la obra sí aporta.
Sí merece la pena, ¿no?
Claro, pero a nivel poético y después, sobre todo lo que hablábamos anteriormente, a nivel contextual, a nivel social, a nivel, oye, que es nuestro pueblo, es la historia de nuestro pueblo narrada en primera persona, que yo puedo irme a archivos militares, que está muy bien, que yo me puedo ir a archivos históricos, donde la presencia de Herrera tampoco es grandiosa, pero que esto está narrado en primera persona. No sé los filtros de la época que pasaría, evidentemente. Yo, por ejemplo, he encontrado 5 poemas inéditos en el manuscrito primero, que en el segundo manuscrito su hijo no incluía. Lo hablé con la familia, no eran especialmente espinosos, entonces lo hemos incluido también. Es decir, que todo lo que hay en nuestras manos lo hemos incluido. Y sí, yo tenía claro que esto tenía que ver la luz pública porque es nuestra historia.
Claro.
Habrá cosas mejores, habrá cosas peores, pero somos
nosotros.
Pero
eso es lo que es, ¿no? Y forma
claro,
parte
muchas
veces
apelamos a las tradiciones, apelamos al cómo somos, pero nadie ha leído nada de cómo somos. O sea, se remonta el cómo somos a lo que me contaron mis padres, ¿vale? Y más para atrás, que Herrera tiene 300 años de historia. De historia, digamos, más directa como población, como puebla. Pero si no lo leemos, si no lo investigamos, si no lo buscamos, nosotros, esto no va a venir nadie de fuera a hacerlo.
No, sino que al final termina perdiéndose, ¿eh? Por el
siempre.
Paso del tiempo, ¿no?
Siempre, siempre.
Bueno, el libro ya está en la calle, como suelo decir. ¿Ha sido difícil el publicarlo, quiero decirle, o lo has tenido que autopublicar, José Antonio?
Yo autopublico. Yo siempre que hago cositas de esto, autopublico.
Claro, ¿no?
Claro, a ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Como toda la vida. El poderoso caballero don Dinero, ¿no?
Claro, tiene muchísimo trabajo el hacerlo todo tú, la maquetación, la búsqueda contextual, hay 144 notas a pie de página, hay 50 fotografías, tiene mucho inconveniente. Ventaja, que todo está bajo mi control, que si hay algo que falle, pues probablemente sea culpa mía, pero puedo yo que soy bastante perfeccionista, puedo mantener, digamos, el nivel de calidad que yo quiero en todo lo que yo quiero. Y después, si eligiera una edición externa, hoy en día han subido muchísimo. Y, de hecho, el precio del papel de ediciones anteriores que yo he hecho de la música de Herrera y demás, ahora se ha duplicado.
Wow.
Entonces, duplicado, sí, sí. Pero no solo en libros. Yo ayer compré un paquete de folios que hacía tiempo que no compraba y...
y te sorprendió el precio, ¿no?
6,5 euros. Yo los he pagado hace no tanto a 3.
Ay, madre mía, está todo caro, no solamente los alimentos, también el papel, que es algo como muy básico, ¿no?
te digo, así es.
Qué pero barbaridad. Bueno, oye, una cuestión, dime.
Sí, te corto, perdona.
No pasa
yo
nada.
Yo no hago esto, yo no me dedico a esto, yo tengo mi trabajo, yo hago esto en una afición y tardo mucho en hacerlo, en este trabajo tarda un año y medio casi, y bueno, lo hacemos sobre todo por darle algo de difusión a la cultura popular, y ya te digo que... Yo, como decía mi madre, por lo menos, chiquillo, donde te metas que no te cueste el dinero, pues, para pagar por lo menos la edición.
Oye, José Antonio, el libro, como yo decía, salió a la luz hace muy poquitos días. No lo habéis presentado, me decías que vais a aprovechar una vez que ya pase el verano, pero sí, quien está interesado en descubrir el personaje y la poesía de José Moreno Melado puede ya adquirir este libro, La poesía del ciego que todo lo vio. En el caso de Herrera, ¿dónde?
Mira, actualmente lo tenemos en librería Acuario, uh-huh. Punto tradicional aquí en la localidad. Lo tenemos en Modas Albénic, aunque es tienda de ropa, pero bueno, tengo una buena relación personal con ella por temas musicales desde hace muchísimos años y ha sido fiel colaboradora de mis obras también. Y lo tenemos en librería Papelería Santi, en los tres lugares. Uh-huh. Pero como bien dices, no se ha presentado porque la presentación, si nos va todo como pensamos, la queremos hacer en torno al mes de octubre, quizás finales de octubre, dentro del programa cultural de la tercera edad, de la Asociación de Tercera Edad.
Bien.
Me pidieron hacerlo dentro de sus actos, que llevan un tiempecillo haciendo actos así culturales bonitos. Yo accedí y estamos reuniendo poco a poco a la gente, porque no va a ser una presentación al uso, digamos, va a ser una presentación teatral. Le llamamos, bien, de hecho, episodios teatrales sobre la vida y obra de José Moreno Melado. Y bueno, hay un personaje bonito de una actriz profesional herrereña, pero que vive en Madrid. Aparece también, ya me dieron el visto bueno en el grupo Escámpolo. Tenemos la recuperación histórica, también musical, de una mujer que todavía vive aquí en Herrera y que se acuerda de las primeras coplas de carnaval de José Moreno.
Wow.
En fin, vamos a darle un poquito de forma.
Muy bonito, ¿no?
Queremos que sea bonito. Ahora, faltan 2-3 meses, hay muchísimo trabajo,
no
va
imagino.
A ser breve, pero hay mucha gente implicada que están diciendo que sí hasta ahora.
Bueno, pues eso es bonito. La poesía del ciego que todo lo vio. La poesía de José Moreno Melado, hombre de Herrera. José Antonio Quiles, gracias por compartir este ratito aquí en Hoy por Hoy de Verano, de acuerdo y suerte con el libro.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar luz a obras que de otra forma serían invisibles.